Deportivo. Al duro y sin guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Juan Soto, que ha dicho que sí al Clásico Mundial de Béisbol, de Tyler Rogers, que le ha tumbado 37 millones de dólares a los Azulejos de Toronto. Espérate que vean los numeritos de este hombre para que vean lo que paga la pelota hoy en día. También es la emisora favorita de los Knicks de Nueva York, que ganaron la Copa NBA. Todo esto y mucho más. Y también Terrence Crawford, que le dijo bye bye al deporte de los puños. Todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho cariño y mucho gusto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Eddie Sicilia. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de la República Independiente de Pinar del Río, Jaime Almiral Suárez. Y me acompaña aquí en la cabina, detrás del micrófono, del Vedao. Me enteré ayer, un íntimo amigo mío, Omar Tigres, es del Vedao también. Aquí tenemos al Yoyo.
Y Eddie Sicilia también.
También del Vedao.
Del barrio mío. Lo vi corretear por la cuadra mía cuando niño.
Entonces ya son tres personas que yo conozco que nacieron en la misma cuadra, en el Vedado. Para que tú veas cómo es la vida. Increíble, pero cierto. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos el show con nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas? Juan Soto, Shohei Ohtani, Aaron Judge, todos ellos le han dicho que sí al Clásico Mundial de Béisbol. Y cuando Juan Soto le dijo que sí al Clásico, el dueño de los Mets, Cohen, no va a dormir por lo menos por 2 semanas. Les voy a contar por qué. Hace un par de años, Edwin Díaz, el máximo taponero de la Liga Nacional y cerrador oficial de los Mets, se lesionó en el Clásico Mundial de Béisbol y ni siquiera fue jugando. Fue festejando la victoria sobre República Dominicana. Yo estaba en el estadio con José Valois y se perdió todo el año, una temporada completa debido a esa lesión. Ahora Cohen está diciendo, si se me lesiona Juan Soto, no sé qué voy a hacer.
No, se cierran los Mets. Se cierran los Mets. Mira, es un riesgo, por supuesto, pero a ver, estos peloteros toman el Clásico Mundial como parte del sprint training y son llevados con cuidado porque hay un acuerdo entre las Grandes Ligas y los diferentes países para llevar suavemente, como diría, ¿cómo se llama? Suavemente.
Elvis Crespo.
Yo saqué cero en farándula, ahí estoy perdido. Y entonces, bueno, ahora, Soto, figura indispensable para el Clásico. Si no está Soto, si no está Aaron Judge, si no está Shohei Ohtani, el Clásico estaría incompleto.
Estamos de acuerdo.
Por cierto, la banda que va a presentar República Dominicana le mete miedo al susto.
Bueno, ellos han presentado equipos impresionantes y han ganado solamente una vez.
Sí, claro.
Y a duras penas.
No, el único equipo que ha ganado invicto. Sí, un Clásico Mundial. Okay,
pero si tú ves a la selección dominicana, cada torneo, tú dices, ¿cómo es posible que pierdan un partido? Y generalmente pierden.
Claro, claro, claro. Porque también todos los equipos le ponen el mismo interés, o algunos un poquito más, Dominicana de los que más interés le pone. Pero ya por la estructura del torneo, un juego, después de la fase de grupo, un juego te define todo. Te puede definir todo y te queda fuera.
Correcto.
Pero de todas maneras, Soto en el jardín izquierdo, fíjate, no, o sea, va a la posición que debería estar jugando en Grandes Ligas por sus deficiencias defensivas. El left field, no el right field. Pero la banda que tiene los tiguerazos le mete miedo al susto, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Edwin Díaz, el boricua, no fue el único pelotero de alto calibre que se ha lesionado en el Clásico Mundial de Béisbol. a José Altuve le pegaron un pelotazo en la muñeca y se la fracturaron. Y estuvo fuera 2 meses, los primeros 2 meses de la temporada. Y tú dime a mí, a los Astros de Houston, esto es lo peor que le puede pasar a un equipo de grandes ligas, perder a su pelotero clave 2 semanas antes de comenzar la temporada. Ustedes recuerdan que el Clásico Mundial de Béisbol, este es el único deporte en el mundo donde se juega el Mundial una semana antes de comenzar la temporada. El Mundial de Fútbol se juega después de que la temporada terminó.
O se paran las temporadas.
Pero no, en el Mundial de Fútbol, bueno, en el 90% del planeta, sí, en el verano no se juega soccer. Entonces el Mundial de Fútbol y el Mundial de la UEFA y el Mundial de la FIFA de clubes es en el verano, porque si algo te pasa, tienes 3 meses para recuperarte. Claro. En el béisbol no es así. Si algo te pasa en marzo, te perdiste los 3 primeros meses de la temporada regular o la temporada completa.
Ahora, te voy a decir, en el caso de Altuve, ese pelotazo podía haberlo recibido en un juego de sprint training también, perfectamente.
Sí, sí.
La lesión más dolorosa es la de Edwin Díaz, porque fue celebrando un triunfo, todo brincando, y ahí mismo fue a catar.
Sí, como le pasó a Morales, ¿te acuerdas?
A Kendrick Morales, cuando llegó a home después de un gran slam.
Le cayeron encima 15 compañeros encima y le partieron el tobillo y nunca fue el mismo.
Nunca volvió a ser el mismo.
Nunca volvió a ser el mismo. Otras noticias en el béisbol de las grandes ligas. Los Azulejos de Toronto, que se quedaron a solamente un out de ganar la Serie Mundial, dicen, bueno, vamos a armarnos bien en esta temporada muerta, porque queremos otra vez tratar de ganar el Mundial el próximo año. Primero tenemos que sobrevivir contra los Yankees, los Orioles y los Medias Rojas. Y luego, si todo marcha bien y si hemos eliminado a esos tres, nos van a tocar otra vez los Dodgers en la postemporada. Firmaron a el relevista Tyler Rogers, 3 años y $37 millones, con una opción para el 29. Cuando ustedes vean los numeritos de este muchacho, en 8 temporadas, tiene 26 victorias, 23 derrotas. O sea, 3 victorias más que derrotas. Su efectividad es positiva, 2.76. 306 ponches, 424 entradas, 154 aguantes y tiene más rescates malogrados que rescates en su carrera profesional. Yo me pregunto, estamos hablando de 37 millones y para la gente en Cuba que dice, ah, no, pero eso es Canadá. No. En Canadá te pagan con dólares norteamericanos, sí, en la pelota.
Y ¿okay? Te cobran impuestos más altos.
Correcto. Así que para que ustedes vean. Sí. Jorge, ¿en qué vamos a parar si cualquier pelotero malo o mediocre te puede ganar 37 millones de dólares?
Bueno, y acaba de salir la noticia hace unos minutos de que los Mets de Nueva York, que están armando su bullpen con lo que no sirvió del bullpen de los Yankees, acaban de firmar a Luke Weaver por 2 temporadas y $22 millones.
Correcto.
O sea, es una locura.
Vamos a seguir hablando de esto ahora que venga sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Jorge, además, te estaba diciendo que Toronto quiere armarse bien, porque además de este muchacho Tyler Rogers, también firmaron a Dylan Cease, 7 años y $210 millones, a Cody Ponce, 3 años y $30 millones. Todo el mundo se rasca la cabeza. ¿Cómo es posible? Y ahora están contratando a este relevista que lo máximo que te va a dar es un inning día de promedio.
Sí.
¿Ok? Y le vas a pagar 37 millones por 3 temporadas con una
más
opción.
Más una opción.
Correcto.
Para el 29.
Más una opción. ¿Qué te parece? Y los Mets, que, bueno, no quieren firmar a Pete Alonso, dejaron ir ahora a Díaz, dejaron ir a Brandon Nimmo, y todos los pitchers Yankees que no funcionaron para nada, los están firmando ellos.
Fíjate, a ver, lanzar en Nueva York es un reto. Y no solo con los Yankees, se dice, no, las rayas de los Yankees pesan, de verdad que pesan. Pero lanzar en el estadio de los Mets, en el City Field, también lleva una presión. Porque son estadios que se juegan a lleno completo, con una fanática muy ruidosa, que te crucifican cuando tú fallas 2 o 3 veces seguidas.
Sí.
Así que no es fácil esa presión.
Pero ahora, la prensa no trata igual a los Mets como los trata a los Yankees. A los Yankees los llevan mucho más recios.
Bueno, es que a ver, de los Yankees se espera siempre lo máximo. De los Mets, el otro equipo de Nueva York, ¿sí? Han tenido temporadas muy buenas, han sido campeones mundiales un par de veces, pero han tenido temporadas muy malas también y como que la afición...
Pero, irónicamente, la última serie mundial que se ganó en Nueva York la ganaron los Mets.
No, en Nueva York.
No,
ellos ganaron el 86 por última vez.
2009, los Yankees.
Los Yankees.
Pero tú puedes creer que con dos equipos sea la última vez que un equipo de Nueva York ganó la serie mundial en el 2009.
No, y además dos equipos que invierten mucho dinero. Dos equipos que invierten mucho dinero.
Pero mira la diferencia. Los Yankees y los Mets invierten mucho dinero y no ganan. Los Dodgers invierten mucho dinero y ganan.
Bueno, a ver, llevan años invirtiendo, han ganado los dos últimos años.
Pero han ganado tres de las últimas cinco.
Bueno, vamos a contar la del 2020 también. Cuenta, está pues. Bien. Vamos
ahí estuvieron los Yankees y ahí estuvieron los Mets. Así que si lo hubieran ganado ellos,
está bien, cuenta. Se contaba igual. Claro. Pero bueno, fue una temporada muy atípica. Muy atípica, 60 juegos y playoffs sin público, etcétera, etcétera. Ahora, pero se metieron años, fíjate, los Dodgers se metieron años haciendo lo que están haciendo ahora los azulejos. Uh-huh. Cogiendo a manos llenas todo lo que había en el mercado.
Correcto.
Y no lo conseguían. Ganaban la división, llegaban a la postemporada y quedaban eliminados.
Pero es que yo hasta hace 4 años, los Yankees durante 20 años consecutivos... fueron el equipo que más invirtió en el béisbol de las grandes ligas con una sola serie mundial ganada.
Con una sola serie mundial.
Con una cera. Y los Dodgers le pasaron, dijeron, vamos a hacer lo que hacen los Yankees, a ver si nos resulta. Y han ganado 3.
Sí.
Y si no fuera por los Astros de Houston y el zafacón ese, como dicen los boricuas, a lo mejor hubieran ganado 4.
Bueno.
Uno nunca sabe. Pero te estoy diciendo, han estado ahí en la comida siempre y han llegado muy lejos. ¿Cuál es la diferencia entre la manera de invertir de los Yankees, que no ganan, los Mets, que no solamente no ganan, pierden, y los Dodgers, que sí ganan?
Bueno, ahora mismo los Dodgers están invirtiendo abundante e inteligentemente. Llenando los huecos que necesitan. Los Yankees hace rato que no invierten con inteligencia. Y cuando un pelotero que brilló en otro lado, ya la agencia libre, en su declive, allá va los Yankees y lo cogen. Y este año ya, lo de este invierno con los Yankees ha sido realmente vergonzoso. Es un equipo que en las reuniones invernales se interesó en todos los grandes agentes libres y no firmó ninguno.
Pero en el caso de los Mets es aún peor, porque los Mets el año pasado invirtieron solamente $1,000,000 menos que los Dodgers. $1,000,000, de 320 a 319. Y ni siquiera fueron a los playoffs.
Ahora, fíjate, también los Dodgers están contratando jugadores con mucho dinero diferido, lo cual le da una flexibilidad,
claro,
año a año para poder seguir trayendo las piezas que necesitan.
Hay que decir por qué. Tienen contadores magníficos en Los Ángeles, que le dicen a un pelotero japonés, porque un pelotero japonés no sabe cómo funcionan los impuestos en Estados Unidos. Si tú vives en el estado de California y ganas más de $1,000,000 al año, te cobran un impuesto de 12 o 13% adicional al impuesto federal.
Sí.
Entonces, si Shohei Ohtani no sabe esto, viene un contador y le dice, vamos a pagarte 3 millones este año, 3 el próximo,
2.
Y 3. Dos así.
Son dos.
Pero cuando te vayas de California, te vamos a pagar 15, 20 millones, 30 millones y no vas a, y te vas a economizar el 13% que te cobra California hoy en día. Mira qué inteligentes que
sí,
son.
Sí.
¿Okay?
Aunque te voy a decir una cosa, y esto puede ser tema de discusión en próximos programas. El dinero diferido es algo que al sindicato de peloteros no le gusta.
No le gusta.
No le gusta.
Ni tampoco el estado de California.
Tampoco. Pero bueno, el estado de California no puede meterse en eso, pero el sindicato sí.
Se está metiendo en algo que se llama exit tax, el impuesto de salida del estado. Cuando tú te mudas del estado y te siguen pagando ellos están tratando de seguirte cobrando impuestos. Pero bueno, eso para un programa de economía, sí, y no de deportes.
Pero el tema es que el primero de diciembre del año que viene vence el convenio laboral colectivo y estamos abocados a un paro laboral, lamentablemente. Y una de las cosas que se están discutiendo es eliminar el dinero diferido. Por ejemplo, Bobby Bonilla, le faltan 10 años todavía por cobrar, correcto, su millón anual con los Mets de Nueva York.
Correcto. Pero entonces, el impuesto diferido, los dueños no tienen nada que ver con eso. Eso es para el bien de los peloteros.
Claro, y por eso el sindicato quiere eliminar el dinero diferido.
Porque es bueno para el pelotero. Porque le conviene al pelotero.
Porque ellos quieren que el pelotero coja su dinero en el momento que es. Y otro gran problema que se viene es la pretensión de los dueños de establecer un tope salarial. Pero para tú imponer un tope salarial que no existe en el béisbol, tendrías que imponer también un piso salarial. Correcto. Y obligar a los equipos a gastar por lo menos X cantidad de dinero cada año en su plantilla.
¿Por qué el sindicato de los peloteros es el mejor del mundo? ¿Y por qué los dueños de equipo un día no le dan un par de sopapos al sindicato y le dicen, ¿sabe qué? Vamos a sentarnos la temporada completa, no va a haber pelota. Y ustedes no me van a decir a mí lo que yo tengo que hacer con mi equipo.
Porque sería la destrucción del béisbol. Una temporada completa, ya
¿ya se paró una serie mundial?
Sí, pero las consecuencias fueron feas para el béisbol.
Fueron feas para el béisbol.
Cuatro años sin que la gente fuera al estadio.
El sindicato de los peloteros sale ganando en el 80% de las cosas que quiere. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Algo por el estilo.
Sí.
Si no es 80, 75 o que a lo mejor más de 80.
Más.
Y cuidado más. Yo nunca he visto un sindicato, y yo he sido sindicalista en el gobierno federal durante 40 años, yo nunca he visto un sindicato que gane el 80 o el 85% de lo que quiere. Generalmente es 50 y 50. Tú haces concesiones, yo hago concesiones. En la pelota no es así. El sindicato gana el 85% de lo que quiere.
Un sindicato de millonarios.
Increíble. Sí. Yo nunca he visto eso. Vamos a seguir hablando de este tema en los próximos shows porque, como dice el Yoyo, viene una huelga de una manera u otra. Quizás al principio sea un cierre patronal, como comienzan en todas las pretemporadas. Y estuvimos muy cerca hace 3-4 años de una huelga.
Sí.
Es más, comenzó la temporada tarde, pero todos esos partidos durante 2 semanas que no se jugaron, los pudieron meter en el calendario con dobles carteleras, jugando 5 o 6 partidos consecutivos. Pero yo me temo que el próximo, ahí sí va a ser un poquito más complicado.
Sí, yo también.
Así que un día me vas a decir cuáles son los 50 temas que tenemos que abordar en el próximo cierre patronal. El mundo no solamente vive de béisbol, no señor. Tenemos otros deportes, incluyendo el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, antes de comenzar con la NBA, el Yoyo les tiene una noticia que tiene que ver con el deporte de los puños. No amerita una sección de 5 minutos, pero sí el Yoyo les va a explicar quién ha colgado los guantes literalmente.
El mejor boxeador libra por libra del mundo en la actualidad, Terence Crawford, ha decidido colgar los guantes en sus propios términos. Se va invicto, 42 victorias 0 derrotas, 31 knockouts, ha sido campeón en 5 divisiones diferentes y decidió que ya, dice, no tengo nada más que demostrar, y aplausos para él, porque el principal problema de las grandes figuras del deporte es saber cuándo decir hasta aquí llegué, y vemos todos los años, en todos los deportes, figuras que brillaron y que terminan haciendo el ridículo. Él se va. Yo no sé si este retiro de aquí a un tiempo le va a picar el deseo de volver.
Hemos visto muchos atletas.
Muchos comebacks. Hemos visto muchos comebacks.
Que se han retirado y luego alguien les ofrece 5 millones por un pleito o por jugar una temporada más. Regresan. A veces hacen el ridículo. A veces no tanto. Sí. Pero por lo menos regresa. Mira, Tom Brady. Sí. Tom Brady se retiró 2 o 3 veces.
Sí.
Ya. No solamente
Brett
eso.
Favre.
Sí. La última vez que se retiró, yo todavía me negué aquí al aire en vivo a dar la noticia porque ya me había quemado dos veces con esa noticia.
Sí. Así que bueno. Bueno, buena suerte en su retiro.
Sí.
38 años todavía daba para más. Pero este retiro, pues, mata las especulaciones de una posible pelea con Erislandy Lara. Correcto. Por cierto, Crawford fue el hombre que le quitó el invicto a Yuriorkis Gamboa en el 2014, cuando Gamboa estaba en su prime y lo notó. Y se ha hablado de una posible pelea con Erislandy Lara o con Jake Paul, el youtuber este que se pelea con cualquiera, hasta con su mamá en la esquina.
Muy bien, ahora sí, vámonos al elefante aquí en la cabina, elefante blanco. Anoche en la final de la NBA, los Knicks de Nueva York sorprendieron a los Espuelas de San Antonio y ganaron 124-113, levantando la copa de la NBA. Por favor, no se me confundan. Este no es el campeonato nacional del baloncesto profesional de los Estados Unidos. Este no es el campeón. Esto es una copita que se juega todos los años, al medio de la temporada. Porque yo me imagino, y esto lo hemos hablado aquí con Juan Pendaz, que la NBA se está preparando para dentro de un par de años tener un torneo intercontinental con el ganador de la Copa de la NBA contra el ganador de la Copa Europea de Baloncesto, que posiblemente sea el Real Madrid o el Barcelona, para que ustedes vean que las cosas nunca cambian. Las mismas potencias en el fútbol en Europa son potencias en baloncesto también. Sí. Es más, mucha gente en Cuba no sabe que Real Madrid tiene un equipo de béisbol.
También, y el Barcelona también.
Para que ustedes sepan. Sí, okay, no es muy bueno, pero lo tienen. Hasta que contraten a una pila de cubanos, entonces sí se van a poner las pilas. Ahora, yo me imagino también que la NBA está cocinando una supercopa de la NBA que sería entre el ganador de la copa contra el ganador
de la NBA, campeón
nacional.
De la final.
Correcto. Así que también viene. Todos estos son, por supuesto, para generar más plata. Porque yo me imagino que si tú coges al Real Madrid en España en baloncesto y dices, tiene que jugar contra el equipo, en este caso los Knicks, ¿ok? Uh-huh. Y yo no quiero que sea un partido, quiero que sea una serie. Entonces serían dos juegos en Madrid, tres aquí en Nueva York y dos juegos en Madrid. Ya ustedes se pueden imaginar lo que eso va a vender en televisión.
Sobre todo en Europa.
Sí.
Sobre todo en Europa, tener al campeón de la Copa NBA, en este caso los Knicks de Nueva York, en Madrid, por citar una ciudad.
Sí.
Eso va a ser, a generar ganancia. Aquí en Nueva York no creo que genere tanto interés ver el equipo de baloncesto del Real Madrid.
Bueno.
Porque aquí, porque por Nueva York pasan los mejores jugadores de la NBA.
Ok.
Pero lo que va a generar, pero de todas maneras, lo que hablábamos ayer, a lo mejor lo consiguen vendérselo a Kuwait, a Qatar, a los Emiratos. Mucha plata, la plata corriendo, y vamos a ver un juego de poca defensa.
Pero déjame decirte.
Y mucho show.
Ninguno de esos países. Tú sabes que hace dos meses se jugó en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu un partido de fútbol americano oficial, no de pretemporada, donde ganaron los Delfines de Miami contra el equipo de Washington. Ya me han dicho, okay, mis contactos en España, que una final de baloncesto en el Santiago Bernabéu se puede hacer perfectamente bien con 84,000 fanáticos. ¡Wow! En el estadio. ¿Okay? En la misma cancha de fútbol que el Real Madrid puede jugar un día béisbol, el próximo día puede jugar baloncesto, fútbol americano, fútbol soccer, pueden ir los Dolphins de Miami, en esa misma cancha se puede hacer un juego de baloncesto con 84,000 almas, porque además el estadio tiene un techo, puede jugar en enero, en febrero, en marzo, y también se puede jugar hockey sobre hielo, si ellos quieren.
Sí, las condiciones están. Por cierto, ahora que mencionaste los Delfines de Miami, estaba leyendo una noticia como los Dolphins fueron eliminados ya de cualquier posibilidad de playoff.
No puedo perder
en el Monday Night Football. El coach dijo que terminó por ahora la era de Tua Tagovailoa como quarterback y van a probar a Quinn Ewers, el quarterback de reserva, por los cuatro partidos que le quedan. Y quién sabe si el muchacho da la talla, veo feo a Tua Tagovailoa para el 2026.
Increíble. Los Chiefs o Jefes de Kansas City fuera de los playoffs y los Delfines de Miami fuera de los playoffs. No lo puedo creer. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Bueno, tenemos más noticias de la NBA. Yo quiero que tú me digas a mí. Esta noche solamente hay dos partidos porque todo el mundo continúa celebrando con champaña la victoria de los Knicks en la Copa. Esta noche Minnesota en casa contra Memphis y los Chicago Bulls contra Cleveland. Pero el jueves, ¿ok? El Miami Heat está de visita en Brooklyn a las 7:30. El Miami Heat con su promedio mediocre. Y Indiana en casa contra los Knicks de Nueva York que acaban de ganar la Copa. Los Lakers juegan contra el Utah Jazz. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con los equipos de la NBA que ahora hasta los Celtics de Boston están diciendo no tenemos que ser primeros en la Confederación Atlántica? Nosotros podemos ir a los playoffs con un récord de quizás 2 victorias más que derrotas. No tenemos que fajarnos todo el año.
Es un tema ya recurrente. Es el gigantismo de la postemporada. Yo digo que ir a los playoffs es algo que debe ser un premio a los mejores equipos.
Correcto.
No puede ir un equipo mediocre. Un equipo, hasta hace 3 años atrás, iban 8 por cada conferencia.
Correcto.
Ahora van 10.
Y en esos 8, a veces iba uno con promedio negativo.
Sí, ahora van 2 o 3 con promedio negativo. Y, por ejemplo, se puede dar el caso, por ejemplo, el Miami Heat hace 2 años fue a la final de la NBA siendo el último clasificado.
Correcto.
Al play-in.
Con 2 victorias más que derrotas en la temporada,
sí,
regular.
Y llegó a la final. Entonces, de verdad que no es justo. No es justo. Y sí, amplías los playoffs, generas más dinero, pero atractivamente, a los ojos del fanático, no lo veo justo.
Sin embargo, si tú te pones a pensar, ese es el trend nuevo en todo deporte norteamericano, en el fútbol, soccer. Yo me acuerdo cuando a la final de la MLS, a los playoffs, iban 4 equipos. Ahora van 10. En el hockey sobre hielo van 16. En la NBA van 16. Y en la pelota, cuando haya expansión dentro de 2 o 3 años, también se está cocinando que van a ir 16.
Ojalá no haya expansión.
Bueno,
ojalá no haya expansión en la Grande Liga.
Pero ya
sí, ya se está hablando. Incluso ayer casualmente estaba viendo una posible reorganización de las divisiones. Serían 4 divisiones por liga y algunos equipos cambiarían de liga y tendríamos, por ejemplo, los 2 equipos de la Florida, los Marlins y los Reyes de Tampa Bay, compitiendo en la Liga Nacional.
Te digo una cosa. Viene la expansión, porque ya eso se ha estado hablando desde hace 10 años. Yo creo que un equipo va a ser en Portland. Se necesita otro equipo en la costa del Pacífico. El otro sea en las Carolinas. Creo que se está hablando de
también
eso.
También se menciona Nashville,
correcto,
Tennessee.
Pero vienen 2 equipos nuevos. Y también vienen 16 clubes a la postemporada. Y se ha estado diciendo que el primer clasificado jugaría porque sería una serie a ganar 3, los 5 partidos en casa.
Ahora,
o sea, el castigo por ser de último, sí, te toca jugar 5 partidos contra el primero.
Ahora, mi pregunta es, ¿por qué las Grandes Ligas están pensando en ampliar el número de franquicias cuando solamente hay 5 o 6 que compiten?
No solamente eso, compitiendo con talento diluido.
Sí, exactamente.
Y tienes un problema encima. Ah, otra cosa. En lo único que van a estar de acuerdo el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo, en la expansión.
Claro, porque son más plazas de empleo.
Claro. No solamente eso. Tiene más peloteros mediocres y malos que en vez de retirarse, les van a dar la opción de jugar 2 años más con un equipo que está comenzando. Y, por supuesto, los dueños de equipos van a querer un chequecito de los miembros nuevos de la expansión de no sé cuántos miles de millones de dólares. Porque si ustedes piensan que aquí un equipo nuevo es barato, Uy, me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes. Por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barras.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Hola amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Juan Soto, que ha dicho que sí al Clásico Mundial de Béisbol, de Tyler Rogers, que le ha tumbado 37 millones de dólares a los Azulejos de Toronto. Espérate que vean los numeritos de este hombre para que vean lo que paga la pelota hoy en día. También es la emisora favorita de los Knicks de Nueva York, que ganaron la Copa NBA. Todo esto y mucho más. Y también Terrence Crawford, que le dijo bye bye al deporte de los puños. Todo esto y mucho más, hoy en Duro y Sin Guantes. Con mucho cariño y mucho gusto desde el Estudio B, les informo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, es parte del equipo de la República Independiente de Pinar del Río, Jaime Almiral Suárez. Y me acompaña aquí en la cabina, detrás del micrófono del Vedao. Me enteré ayer, un íntimo amigo mío, Omar Tigres, es del Vedao también. Aquí tenemos al Yoyo.
Y Eddie Sicilia también.
También del Vedao.
Del barrio mío. Lo vi corretear por la cuadra mía cuando niño.
Entonces ya son tres personas que yo conozco que nacieron en la misma cuadra, en el Vedao. Para que tú veas cómo es la vida. Increíble, pero cierto. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos el show con nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas? Juan Soto, Shohei Ohtani, Aaron Judge, todos ellos le han dicho que sí al Clásico Mundial de Béisbol. Y cuando Juan Soto le dijo que sí al Clásico, el dueño de los Mets, Cohen, no va a dormir por lo menos por 2 semanas. Les voy a contar por qué. Hace un par de años, Edwin Díaz, el máximo taponero de la Liga Nacional y cerrador oficial de los Mets, se lesionó en el Clásico Mundial de Béisbol y ni siquiera fue jugando. Fue festejando la victoria sobre República Dominicana. Yo estaba en el estadio con José Valois y se perdió todo el año. Una temporada completa debido a esa lesión. Ahora Cohen está diciendo, si se me lesiona Juan Soto, no sé qué voy a hacer.
No, se cierran los Mets. Se cierran los Mets. Mira, es un riesgo, por supuesto, pero, a ver, estos peloteros toman el Clásico Mundial como parte del sprint training y son llevados con cuidado porque hay un acuerdo entre las grandes ligas y los diferentes países para llevar suavemente, como diría, ¿cómo se llama? Suavemente.
Elvis Crespo.
Yo saqué cero en farándula, ahí estoy perdido. Y entonces,
suavemente.
Bueno, ahora, Soto, figura indispensable para el Clásico. Si no está Soto, si no está Aaron Judge, si no está Shohei Ohtani, el Clásico estaría incompleto.
Estamos de acuerdo.
Por cierto, la banda que va a presentar República Dominicana le mete miedo al susto.
Bueno, ellos han presentado equipos impresionantes y han ganado solamente una vez.
Sí, claro.
Y a duras penas.
No, el único equipo que ha ganado invicto. Sí, un Clásico Mundial.
Pero si tú ves a la selección dominicana, cada torneo, tú dices, ¿cómo es posible que pierdan un partido? Y generalmente pierden.
Claro. Porque también... todos los equipos le ponen el mismo interés, o algunos un poquito más, Dominicana de los que más interés le pone, pero por la estructura del torneo, un juego, después de la fase de grupo, un juego te define todo, te puede definir todo y te queda fuera.
Correcto.
Pero de todas maneras, Soto, en el jardín izquierdo, fíjate, no, o sea, va a la posición que debería estar jugando en Grandes Ligas por sus deficiencias defensivas, el left field, no el right field, pero la banda que tiene los tiguerazos le mete miedo al susto,
te voy a decir una cosa, Edwin Díaz, el boricua, no fue el único pelotero de alto calibre que se ha lesionado en el Clásico Mundial de Béisbol. A José Altuve le pegaron un pelotazo en la muñeca, sí, y se la fracturaron, y estuvo fuera 2 meses, los primeros 2 meses de la temporada. Y tú dime a mí, a los Astros de Houston, esto es lo peor que le puede pasar a un equipo de grandes ligas, perder a su pelotero clave 2 semanas antes de comenzar la temporada. Ustedes recuerdan que el Clásico Mundial de Béisbol, este es el único deporte en el mundo donde se juega el Mundial una semana antes de comenzar la temporada. El Mundial de Fútbol se juega después de que la temporada terminó.
Separan las temporadas.
Pero no, en el Mundial de Fútbol, bueno, en el 90% del planeta, sí, en el verano no se juega soccer. Entonces el Mundial de Fútbol y el Mundial de la UEFA y el Mundial de la FIFA de clubes es en el verano, porque si algo te pasa, tienes 3 meses para recuperarte. Claro. En el béisbol no es así. Si algo te pasa en marzo, te perdiste los 3 primeros meses de la temporada regular o la temporada completa.
Ahora, te voy a decir, en el caso de Altuve, ese pelotazo podía haberlo recibido en un juego de sprint training también, perfectamente.
Sí, sí.
La lesión más dolorosa es la de Edwin Díaz, porque fue celebrando un triunfo, todo brincando, y ahí mismo fue ágata.
Sí, como le pasó a Morales, ¿te acuerdas?
A Kendrick Morales, cuando llegó a home después de un gran slam.
Le cayeron encima 15 compañeros encima y le partieron el tobillo, y nunca fue el mismo.
Nunca volvió a ser el mismo.
Nunca volvió a ser el mismo. Otras noticias en el béisbol de las grandes ligas. Los Azulejos de Toronto, que se quedaron a solamente un out de ganar la Serie Mundial, dicen, bueno, vamos a armarnos bien en esta temporada muerta, porque queremos otra vez tratar de ganar la Serie Mundial el próximo año. Primero tenemos que sobrevivir contra los Yankees, los Orioles y los Medias Rojas. Y luego, si todo marcha bien y si hemos eliminado a esos tres, nos van a tocar otra vez los Dodgers en la postemporada. Firmaron a el relevista Tyler Rogers, 3 años y $37 millones, con una opción para el 29. Cuando ustedes vean los numeritos de este muchacho, en 8 temporadas, tiene 26 victorias, 23 derrotas. O sea, 3 victorias más que derrotas. Su efectividad es positiva, 2.76. 306 ponches, 424 entradas, 154 aguantes, y tiene más rescates malogrados que rescates en su carrera profesional. Yo me pregunto, estamos hablando de 37 millones, y para la gente en Cuba que dice, ah, no, pero eso es Canadá. No. En Canadá te pagan con dólares norteamericanos, sí, en la pelota.
Y ¿okay? Te cobran impuestos más altos.
Correcto. Así que, para que ustedes vean. Sí. Jorge, ¿en qué vamos a parar si cualquier pelotero malo o mediocre te puede ganar 37 millones de dólares?
Bueno, y acaba de salir la noticia hace unos minutos de que los Mets de Nueva York, que están armando su bullpen con lo que no sirvió del bullpen de los Yankees, acaban de firmar a Luke Weaver por 2 temporadas y $22 millones.
Correcto.
O sea, es una locura.
Vamos a seguir hablando de esto ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Jorge, además, estaba diciendo que Toronto quiere armarse bien, porque además de este muchacho Tyler Rogers, también firmaron a Dylan Cease, 7 años y $210 millones. A Cody Ponce, 3 años y $30 millones. Todo el mundo se rasca la cabeza. ¿Cómo es posible? Y ahora están contratando a este relevista que lo máximo que te va a dar es un inning día de por medio.
Sí.
¿Ok? Y le vas a pagar
37,
37 millones por 3 temporadas con una
más
opción.
Más una opción.
Correcto.
Para el 29.
Más una opción. ¿Qué te parece? Y los Mets, que, bueno, no quieren firmar a Pete Alonso. Dejaron ir ahora a Díaz. Dejaron ir a Brandon Nimmo. Y todos los pitchers Yankees que no funcionaron para nada, los están firmando ellos.
Fíjate, a ver, lanzar en Nueva York es un reto. Y no solo con los Yankees, se dice, no, las rayas de los Yankees pesan, de verdad que pesan. Pero lanzar en el estadio de los Mets, en el City Field, también lleva una presión tremenda, porque son estadios que se juegan a lleno completo, con una fanaticada muy ruidosa, que te crucifican cuando tú fallas 2 o 3 veces seguidas.
Sí.
Así que no es fácil esa presión.
Pero ahora, la prensa no trata igual a los Mets como los trata a los Yankees. Los llevan, a los Yankees los llevan mucho más recios.
Es que, a ver, de los Yankees se espera siempre lo máximo. De los Mets, el otro equipo de Nueva York, ¿sí? Han tenido temporadas muy buenas, han sido campeones mundiales un par de veces, pero han tenido temporadas muy malas también y como que la afición...
Pero, irónicamente, la última serie mundial que se ganó en Nueva York la ganaron los Mets.
No, en Nueva York. No, ellos ganaron el 86 por última vez.
2009, los Yankees.
Los Yankees.
Pero tú puedes creer que con dos equipos sea la última vez que un equipo de Nueva York ganó la serie mundial en el 2009.
No, y además dos equipos que invierten mucho dinero. Dos equipos que invierten mucho dinero.
Pero mira la diferencia. Los Yankees y los Mets invierten mucho dinero y no ganan. Los Dodgers invierten mucho dinero y ganan.
Bueno, a ver, llevan años invirtiendo, han ganado los dos últimos años.
Pero han ganado tres de las últimas cinco.
Bueno, vamos a contar la del 2020 bueno, también. Cuenta, está cuenta. Bien. Vamos
bueno, ahí estuvieron los Yankees y ahí estuvieron los Mets. Así que si lo hubieran ganado ellos,
está bien,
cuenta.
Se contaba igual. Claro. Pero bueno, es una temporada muy atípica. Muy atípica, de 60 juegos y playoffs sin público, etcétera, etcétera. Ahora, pero se metieron años, fíjate, los Dodgers se metieron años haciendo lo que están haciendo ahora los azulejos. Cogiendo a manos llenas todo lo bien en el mercado.
Correcto.
Y no lo conseguían, Ganaban la división, llegaban a la postemporada y quedaban eliminados.
Pero es que yo hasta hace 4 años, los Yankees durante 20 años consecutivos... fueron el equipo que más invirtió en el béisbol de las grandes ligas con una sola serie mundial ganada.
Con una sola serie mundial.
Con una cera. Y los Dodgers le pasaron, dijeron, vamos a hacer lo que hacen los Yankees, a ver si nos resulta. Y han ganado tres.
Sí.
Y si no fuera por los Astros de Houston y el zafacón ese, como dicen los boricuas, a lo mejor hubieran ganado 4.
Bueno.
Uno nunca sabe. Pero te estoy diciendo, han estado ahí en la comida siempre y han llegado muy lejos. ¿Cuál es la diferencia entre la manera de invertir de los Yankees, que no ganan, los Mets, que no solamente no ganan, pierden, y los Dodgers, que sí ganan?
Bueno, ahora mismo los Dodgers están invirtiendo abundante e inteligentemente. Llenando los huecos que necesitan. Los Yankees hace rato que no invierten con inteligencia. Y cuando un pelotero que brilló en otro lado, llega a la agencia libre en su declive, allá van los Yankees y lo cogen. Y este año ya, lo de este invierno con los Yankees ha sido realmente vergonzoso. Es un equipo que en las reuniones invernales se interesó en todos los grandes agentes libres, no firmó a ninguno.
Pero en el caso de los Mets es aún peor, porque los Mets el año pasado invirtieron solamente $1,000,000 menos que los Dodgers. $1,000,000, de 320 a 319. Y ni siquiera fueron a los playoffs.
Ahora, fíjate, también los Dodgers están contratando jugadores con mucho dinero diferido, lo cual le da una flexibilidad año a año para poder seguir trayendo las piezas que necesitan.
Hay que decir por qué. Tienen contadores magníficos en Los Ángeles, que le dicen a un pelotero japonés, porque un pelotero japonés no sabe cómo funcionan los impuestos en Estados Unidos. Si tú vives en el estado de California y ganas más de $1,000,000 al año, te cobran un impuesto de 12 o 13% adicional al impuesto federal.
Sí.
Entonces, si Shohei Ohtani no sabe esto, viene un contador y le dice, vamos a pagarte 3 millones este año, 3 el próximo,
2.
Y 3. Dos así. Pero cuando te vayas de California, te vamos a pagar 15, 20 millones, 30 millones y no vas a, y te vas a economizar ese 13% que te cobra California hoy en día. Mira qué inteligentes que son.
Sí. ¿Okay? Aunque te voy a decir una cosa, y esto puede ser tema de discusión en próximos programas. El dinero diferido es algo que al sindicato de peloteros le gusta.
No le gusta.
No le gusta.
Ni tampoco el estado de California.
Tampoco, tampoco. Pero bueno, el estado de California no puede meterse en eso, pero el sindicato sí.
Se está metiendo en algo que se llama exit tax, el impuesto de salida del estado. Cuando tú te mudas del estado y te siguen pagando, ellos están tratando de seguirte cobrando impuestos. Pero bueno, eso para un programa de economía, sí, y no de deportes.
Pero el tema es que el primero de diciembre del año que viene vence el convenio laboral colectivo y estamos abocados a un paro laboral, lamentablemente. Y una de las cosas que se están discutiendo es eliminar el dinero diferido. Por ejemplo, Bobby Bonilla, le faltan 10 años todavía por cobrar, correcto, su millón anual con los Mets de Nueva York.
Correcto. Pero entonces, el impuesto diferido, los dueños no tienen nada que ver con eso. Eso es para el bien de los peloteros.
Claro, y por eso el sindicato quiere eliminar el dinero diferido.
Porque es bueno para el pelotero. Porque le conviene al pelotero.
Porque ellos quieren que el pelotero coja su dinero en el momento que es. Y otro gran problema que se viene es la pretensión de los dueños de establecer un tope salarial. Pero para tú imponer un tope salarial que no existe en el béisbol, tendrías que imponer también un piso salarial. Correcto. Y obligar a los equipos a gastar por lo menos X cantidad de dinero cada año en su plantilla.
¿Por qué el sindicato de los peloteros es el mejor del mundo? ¿Y por qué los dueños de equipo un día no le dan un par de sopapos al sindicato y le dicen, ¿sabe qué? Vamos a sentarnos la temporada completa, no va a haber pelota. Y ustedes no me van a decir a mí lo que yo tengo que hacer con mi equipo.
Porque sería la destrucción del béisbol. Parar una temporada completa, ya.
¿Ya se paró una serie mundial?
Sí, pero las consecuencias fueron feas para el béisbol.
Fueron feas para el béisbol.
Cuatro años sin que la gente fuera al estadio.
El sindicato de los peloteros sale ganando en el 80% de las cosas que quiere. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Algo por el estilo.
Sí.
Si no es 80, 75 o que a lo mejor más de 80.
Más.
Y cuidado más. Yo nunca he visto un sindicato, y yo he sido sindicalista en el gobierno federal durante 40 años, yo nunca he visto un sindicato que gane el 80 o el 85% de lo que quiere. Generalmente es 50 y 50. Tú haces concesiones, yo hago concesiones. En la pelota no es así. El sindicato gana el 85% de lo que quiere.
Un sindicato de millonarios.
Increíble. Sí. Yo nunca he visto eso. Vamos a seguir hablando de este tema en los próximos shows porque, como dice el Yoyo, viene una huelga de una manera u otra. Quizás al principio sea un cierre patronal, como comienzan en todas las pretemporadas. Y estuvimos muy cerca hace 3-4 años de una huelga.
Sí.
Es más, comenzó la temporada tarde, pero todos esos partidos de 2 semanas que no se jugaron, los pudieron meter en el calendario con dobles carteleras, jugando 5 o 6 partidos consecutivos. Pero yo me temo que el próximo, ahí sí va a ser un poquito más complicado.
Sí, yo también.
Así que un día me vas a decir cuáles son los 50 temas que tenemos que abordar en el próximo cierre patronal. El mundo no solamente vive de béisbol, no señor. Tenemos otros deportes, incluyendo el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, antes de comenzar con la NBA, el Yoyo les tiene una noticia que tiene que ver con el deporte de los puños. No amerita una sección de 5 minutos, pero sí el Yoyo les va a explicar quién ha colgado los guantes literalmente.
El mejor boxeador libra por libra del mundo en la actualidad, Terence Crawford, ha decidido colgar los guantes en sus propios términos. Se va invicto, 42 victorias 0 derrotas, 31 knockouts, ha sido campeón en 5 divisiones diferentes y decidió que ya, dice, no tengo nada más que demostrar, y aplausos para él, porque el principal problema de las grandes figuras del deporte es saber cuándo decir hasta aquí llegué, y vemos todos los años, en todos los deportes, figuras que brillaron y que terminan haciendo el ridículo. Él se va. Yo no sé si este retiro de aquí a un tiempo le va a picar el deseo de volver.
Hemos visto muchos atletas.
Muchos comebacks. Hemos visto muchos comebacks.
Que se han retirado y luego alguien les ofrece 5 millones por un pleito o por jugar una temporada más. Regresan. A veces hacen el ridículo. A veces no tanto. Sí. Pero por lo menos regresa. Mira, Tom Brady. Sí. Tom Brady se retiró 2 o 3 veces.
Sí.
Ya. No solamente
bueno,
eso.
Favre.
Sí. La última vez que se retiró, yo todavía me negué aquí al aire en vivo a dar la noticia porque ya me había quemado dos veces con esa noticia.
Sí. Así que bueno. Bueno, buena suerte en su retiro.
Sí.
38 años, todavía daba para más. Pero este retiro, pues, mata las especulaciones de una posible pelea con Erislandy Lara. Correcto. Por cierto, Crawford fue el hombre que le quitó el invicto a Yuriorkis Gamboa en el 2014, cuando Gamboa estaba en su prime y lo noqueó. Así es. Se ha hablado de una posible pelea con Erislandy Lara o con Jake Paul, el youtuber este que se pelea con cualquiera, hasta con su mamá en la esquina.
Muy bien, ahora sí, vámonos al elefante aquí en la cabina, elefante blanco. Anoche en la final de la NBA, los Knicks de Nueva York sorprendieron a los Espuelas de San Antonio y ganaron 124-113, levantando la copa de la NBA. Por favor, no se me confundan. Este no es el campeonato nacional del baloncesto profesional de los Estados Unidos. Este no es el campeón. Esto es una copita que se juega todos los años, a medio de la temporada, porque yo me imagino, y esto lo hemos hablado aquí con Juan Pendaz, que la NBA se está preparando para dentro de un par de años tener un torneo intercontinental con el ganador de la Copa de la NBA contra el ganador de la Copa Europea de Baloncesto, que posiblemente sea el Real Madrid o el Barcelona, para que ustedes vean que las cosas nunca cambian. Las mismas potencias en el fútbol en Europa son potencias en baloncesto también. Sí. Es más, mucha gente en Cuba no sabe que Real Madrid tiene un equipo de béisbol.
También, y el Barcelona también.
Para que ustedes sepan. Sí, okay, no es muy bueno, pero lo tienen. Hasta que contraten a una pila de cubanos, entonces sí se van a poner las pilas. Ahora, yo me imagino también que la NBA está cocinando una supercopa de la NBA que sería entre el ganador de la copa contra el ganador
de la NBA,
campeón nacional.
De la final.
Correcto. Así que también viene. Todos estos son, por supuesto, para generar más plata. Porque yo me imagino que si tú coges al Real Madrid en España en baloncesto y dices, tiene que jugar contra el equipo, en este caso los Knicks, ¿ok? Uh-huh. Y yo no quiero que sea un partido, quiero que sea una serie. Entonces serían dos juegos en Madrid, tres aquí en Nueva York y dos juegos en Madrid. Ya ustedes se pueden imaginar lo que eso va a vender en televisión.
Sobre todo en Europa.
Sí.
Sobre todo en Europa, tener al campeón de la Copa NBA, en este caso los Knicks de Nueva York, en Madrid, por citar una ciudad.
Sí.
Eso va a generar ganancia. Aquí en Nueva York no creo que genere tanto interés ver el equipo de baloncesto del Real Madrid.
Bueno.
Porque por Nueva York pasan los mejores jugadores de la NBA.
Ok.
Pero lo que va a generar, pero de todas maneras, lo que hablábamos ayer, a lo mejor lo consiguen vendérselo a Kuwait, a Qatar, a los Emiratos. Mucha plata, la plata corriendo, y vamos a ver un juego de poca defensa.
Pero déjame decirte.
Y mucho show.
Ninguno de esos países, tú sabes que hace dos meses se jugó en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu, un partido de fútbol americano oficial, no de pretemporada, donde ganaron los Delfines de Miami contra el equipo de Washington. Ya me han dicho, okay, mis contactos en España, que una final de baloncesto en el Santiago Bernabéu se puede hacer perfectamente bien con 84,000 fanáticos en el estadio. Okay. En la misma cancha de fútbol que el Real Madrid puede jugar un día, béisbol, el próximo día puede jugar baloncesto, fútbol americano, fútbol soccer, pueden ir los Dolphins de Miami, en esa misma cancha se puede hacer un juego de baloncesto con 84,000 almas, porque además el estadio tiene un techo, puede jugar en enero, en febrero, en marzo, y también se puede jugar hockey sobre hielo, si ellos quieren.
Sí, no, las condiciones están. Por cierto, ahora que mencionaste los Delfines de Miami, estaba leyendo una noticia como los Dolphins fueron eliminados ya de cualquier posibilidad de playoff.
No puedo
al perder
ser.
En el Monday Night Football, el coach dijo que terminó por ahora la era de Tua Tagovailoa como quarterback y van a probar a Quinn Ewers, el quarterback de reserva, por los cuatro partidos que le quedan. Y quién sabe si el muchacho da la talla, veo feo a Tua Tagovailoa para el 2026.
Increíble. Los Chiefs o Jefes de Kansas City fuera de los playoffs y los Delfines de Miami fuera de los playoffs. No lo puedo creer. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Bueno, tenemos más noticias de la NBA. Yo quiero que tú me digas a mí. Esta noche solamente hay dos partidos porque todo el mundo continúa celebrando con chaña la victoria de los Knicks en la Copa. Esta noche Minnesota en casa contra Memphis y los Chicago Bulls contra Cleveland. Pero el jueves, ¿ok? El Miami Heat está de visita en Brooklyn a las 7:30. El Miami Heat con su promedio mediocre. Y Indiana en casa contra los Knicks de Nueva York que acaban de ganar la Copa. Los Lakers juegan contra el Utah Jazz. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con los equipos de la NBA que ahora hasta los Celtics de Boston están diciendo no tenemos que ser primeros en la Confederación Atlántica? Nosotros podemos ir a los playoffs con un récord de quizás 2 victorias más que derrotas. No tenemos que fajarnos todo el año.
Es un tema ya recurrente. Es el gigantismo de la postemporada. Yo digo que ir a los playoffs es algo que debe ser un premio a los mejores equipos.
Correcto.
No puede ir un equipo mediocre. Un equipo, hasta hace 3 años atrás, iban 8 por cada conferencia.
Correcto.
Ahora van 10.
Y en esos 8, a veces iba uno con promedio negativo.
Sí, ahora van 2 o 3 con promedio negativo. Y, por ejemplo, se puede dar el caso, por ejemplo, el Miami Heat hace 2 años fue a la final de la NBA siendo el último clasificado.
Correcto.
Al play-in.
Con 2 victorias más que derrotas en la temporada,
sí,
regular.
Y llegó a la final. Entonces, de verdad que no es justo. Y sí, amplías los playoffs, generas más dinero, pero atractivamente, a los ojos del fanático, no lo veo justo.
Sin embargo, si tú te pones a pensar, ese es el trend nuevo en todo deporte norteamericano, en el fútbol, soccer. Yo me acuerdo cuando a la final de la MLS, a los playoffs, iban 4 equipos. Ahora van 10. En el hockey sobre hielo van 16. En la NBA van 16. Y en la pelota, cuando haya expansión dentro de 2 o 3 años, también se está cocinando que van a ir 16.
Ojalá no haya expansión.
Bueno,
ojalá no haya expansión en la Grande Liga.
Pero ya
sí, ya se está hablando. Incluso ayer casualmente estaba viendo una posible reorganización de las divisiones. Serían 4 divisiones por liga y algunos equipos cambiarían de liga y tendríamos, por ejemplo, los 2 equipos de la Florida, los Marlins y los Reyes de Tampa Bay, compitiendo en la Liga Nacional.
Te digo una cosa. Viene la expansión, porque ya eso se ha estado hablando desde hace 10 años. Yo creo que un equipo va a ser en Portland. Se necesita otro equipo en la costa del Pacífico. El otro sería en las Carolinas. Creo que se está hablando de
también
eso.
También se menciona Nashville,
correcto,
Tennessee.
Tennessee. Pero vienen 2 equipos nuevos. Y también vienen 16 clubes a la postemporada. Y se ha estado diciendo que el primer clasificado jugaría, porque sería una serie a ganar 3, los 5 partidos en casa.
Ahora,
o sea, el castigo por ser de último, sí, te toca jugar 5 partidos contra el primero.
Ahora, mi pregunta es, ¿por qué las Grandes Ligas están pensando en ampliar el número de franquicias cuando solamente hay 5 o 6 que compiten?
No solamente eso, compitiendo con talento diluido.
Sí, exactamente.
Y tienes un problema encima. Otra cosa. En lo único que van a estar de acuerdo el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo, en la expansión.
Claro, porque son más plazas de empleo.
Claro. No solamente eso. Tiene más peloteros mediocres y malos que en vez de retirarse, les van a dar la opción de jugar 2 años más con un equipo que está comenzando. Y, por supuesto, los dueños de equipos van a querer un chequecito de los miembros nuevos de la expansión de no sé cuántos miles de millones de dólares. Porque si ustedes piensan que aquí un equipo nuevo es barato, Uy, me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.